Muy buenas tardes, soy Dora Alvarado y me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en este programa de Escuela Bíblica en Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de Red Católica Monterrey patrocinado por Sigma Alimentos y que estamos en las instalaciones de Radio Fórmula Monterrey en el edificio Santos, transmitiendo desde aquí. Y antes de comenzar, sí quiero decirles que gracias a toda la gente que viene del trabajo y que nos está escuchando, que lleguen con bien a su casa. Y la gente que está en su casa y que nos está escuchando detrás de una computadora, de un radio, de un celular, muchísimas gracias que se dan el tiempo para oír la palabra de Dios. Está con nosotros este día, esta noche, Rolando Elizondo, que es maestro de Catedral Metropolitana de Monterrey. Y Rolando tiene una manera muy hermosa de desmenuzar la Sagrada Escritura y de ver todos los temas que hay en cualquiera de los libros de la Sagrada Escritura. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. El libro que él nos va a desmenuzar este día, con todos los temas que tiene, es el libro de Proverbios. Y bueno, pues lo dejo a él para que haga la introducción de este tema de esta noche. Adelante, Rolando.
Hola, buenas tardes, Doris. Muchas gracias por la invitación nuevamente. El día de hoy hablaremos del libro de los Proverbios. El libro debe su nombre al primer versículo y ahí también nos damos cuenta quién es el autor. En el capítulo 1, versículo 1, nos menciona: estos son proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es el tercer rey de la monarquía unida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. También sabemos que es considerado el personaje más sabio de la región y de la época, como lo menciona el primer libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículo 9 y siguientes, nos dice: Dios concedió a Salomón una sabiduría y una inteligencia extremadamente grandes, y tanta amplitud de espíritu cuanta arena hay en las playas del mar. La sabiduría de Salomón superaba la de todos los orientales y toda la sabiduría de Egipto. El libro está estructurado en dos partes. La primera es una invitación a la sabiduría, que es del capítulo 1 al capítulo 9. La segunda es la colección de proverbios de Salomón, de consejos de Salomón y de otros sabios. En la primera parte, la sabiduría se presenta con dos discursos muy poéticos, muy bonitos, y que me gustaría mencionar más adelante para la reflexión. Al principio nos menciona también que el principio básico al conocimiento o el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y no entendamos este temor como miedo a Dios, sino como respeto a Dios. Este respeto que va fomentándose con esa relación estrecha, con esa amistad, con esa comunicación constante y auténtica con Dios. Somos muy dados a que busquemos al Señor como el botiquín, ¿no? Cuando algo nos pasa, cuando entramos en crisis, pues lo buscamos y nos ayuda, nos arregla nuestra situación y lo volvemos a cerrar y lo ponemos en un lugar ahí muy apartado. El Señor sabemos de antemano que no quiere esto de nosotros. Él quiere una relación más estrecha, constante. ¿Sí? No, nos advierte también que si esta relación no se fortalece, pues habrá un momento en que nosotros le llamaremos y Él nos responderá. Que nosotros lo busquemos y no lo encontremos.
Y bueno, como dijimos al principio del tema, pues Rolando tiene una manera muy padre de desmenuzar cualquier libro de la Sagrada Escritura. Y fíjense cómo pudiéramos creer que proverbios nada más son así como que poemas o como que sentencias o cosas así. Y no, tiene bastantes temas. Y me gustó mucho lo que dijo Rolando ahorita del temor de Dios, que no era temerle, sino respetarlo. Y aparte lo que está diciendo, que como un botiquín, bueno, pues sí, porque nada más usamos la palabra de Dios o a Dios cuando necesitamos que nos cure, pero la verdad es que si lo hacemos el centro de nuestra vida, de veras que podemos vivir más en paz. No nos tardamos, regresamos, por favor no se vayan, sigan en sintonía con nosotros. Ya estamos de regreso para comenzar con nuestro tema. Rolando va a empezar ya a hablar de proverbios. Así que bueno, Rolando, pues aquí está el micrófono.
El libro no es un código de obligaciones, sino más bien un tratado a la felicidad. Y nos plantea sus ventajas y beneficios. La concepción moderna que tenemos de sabiduría o la idea normal que tenemos es el saber de muchas cosas. Y esta sabiduría que nos da el libro es una sabiduría práctica que nos enseña, por ejemplo, a evitar las finanzas imprudentes, también a desconfiar de las fortunas improvisadas. Otras veces nos descubre las carencias del corazón humano, de nuestro corazón. Recordemos que la sabiduría de la Sagrada Escritura es toda divina, es decir, es inspirada por Dios, lo cual tiene mucho valor. Nos da una serie de exhortaciones y advertencias, como cuando el padre se dirige al hijo, cuando le advierte contra las malas compañías. También le dice las ventajas que tiene el seguir la sabiduría y los males que puede evitar. También lo exhorta a la obediencia, a confiar en Dios, y establece el valor incalculable de esta sabiduría. Después nos advierte contra el fiador, contra la pereza, la falsedad y otros vicios. Bueno, continuando con el libro, me gustaría platicar de un discurso de la sabiduría que me pareció muy bonito, muy, muy poético, que viene dentro de esta primera parte. Y dice: Yahvé me creó primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Qué bonito, ¿verdad? Este poema o imagen nos trae a la mente el prólogo de San Juan, ¿verdad? Que nos dice: en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, ¿verdad? Jesús es la sabiduría. Nosotros, como seguidores de Jesús, como cristianos, al leer siempre el Antiguo Testamento, buscamos a Jesús y lo encontramos. Este poema también nos habla mucho San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 15 al 20, y dice: Él es la imagen de Dios invisible, y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo tiene en Él su consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él, que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Aquí vemos a San Pablo en la carta dirigida a los Colosenses, que nos muestra una estrecha relación en el discurso de la sabiduría en el libro de los Proverbios con Jesús. Es justamente la voz de Jesús en este libro que está hablando. Jesús es la sabiduría. Y para ampliar un poquito más esta idea, escuchamos el siguiente discurso de la sabiduría ya en el capítulo 9. es una invitación a todos a su banquete. Y dice, la sabiduría construye su casa y levanta sus siete columnas, sacrifica sus animales y prepara sus vinos, porque está preparando su mesa. Manda a sus sirvientes para que pregonen desde las terrazas en la ciudad alta. Dense una vuelta por aquí, ustedes que no saben. A los que no piensan en nada les dice, vengan a comer mi pan y a beber mi vino que he preparado. Dejen a un lado su locura y vivirán. Caminen por los caminos de la verdad. ¿Qué tal? Este vino y este pan definitivamente serán un día el cuerpo y la sangre de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Y bueno, ya para ir cerrando esta primera parte del libro de los Proverbios, recordemos que este es un manual de vida muy práctico y que el Señor no solo nos invita a vivir, sino al saber vivir. Entonces podemos recomendar su lectura a adolescentes, jóvenes y adultos, es para todos. Yo recuerdo cuando lo leí la primera vez, pensé, ¿por qué no lo había leído antes? Me hubiera ahorrado muchos problemas. Y yo recomiendo para los que ya lo leyeron, leerlo una o dos veces más o las veces necesarias y que lo tengamos como un libro de consulta para seguir escuchando la voz de Jesús, que nos dará mucha luz en nuestro camino, en nuestro día a día y que nos ayudará a tomar mejores decisiones. Decisiones sabias, nos enseña y nos resalta valores muy, muy importantes como el valor de la amistad, el amor, la justicia, la generosidad, el autocontrol, el respeto, la fidelidad y muchos valores más.
muchos son los temas del libro de Proverbios, y ahorita me llamó mucho la atención que habla de tantos valores, además de que Rolando citó varios pasajes de la Biblia muy hermosos. Me llamó mucho la atención los valores que tiene el libro de Proverbios. Definitivamente en la Biblia encontramos cualquier tema para nuestra vida diaria. No nos tardamos, regresamos, por favor, no se vayan. Ya regresamos a nuestro tercer segmento del día de hoy, que estamos aquí en Radio Fórmula, en las instalaciones del Edificio Santos en Monterrey, y estamos con Rolando Elizondo de Catedral Metropolitana hablando de Proverbios, y la verdad que hay muchísimo que hablar de Proverbios, y yo sé que como lo está desarrollando Rolando, va poco a poco como que cerrando, ¿verdad? Ya nos habló en el segmento pasado de citas muy hermosas y de los valores. Ahora a ver, ¿qué nos tienes que decir, Rolando?
Aquí iniciamos la segunda parte del libro de los Proverbios, donde encontramos ya la colección de proverbios de Salomón y de otros sabios. No vienen ordenados por temas, pasan de un tema a otro. Los proverbios o consejos son prácticos, que pues son muy aplicables a nuestra vida de una forma muy sencilla y muy muy clara. Estos consejos son como aquellos que vamos recibiendo de nuestros abuelos o de gente de edad avanzada, y que en base a la experiencia que han tenido obtienen su sabiduría. Por eso decimos que los dichos de los viejitos son los evangelios chiquitos. Son consejos que nos dan mucha luz y nos ayudan a tomar mejores decisiones, y por consecuencia vamos teniendo una vida más ligera, más agradable, más apropiada. Por eso es bueno tratar de memorizarlos, para que ya en el camino, bajo diferentes circunstancias, sepamos cómo afrontarlas con determinación. Bueno, traté de organizarlos, algunos de ellos, porque pues no nos alcanzaríamos a mencionar todos en este programa. Al final de cuentas, el objetivo de los proverbios, como les comento, es, aparte de resaltar valores importantes para nuestra vida, son muy sencillos, muy prácticos, que no hay necesidad de darles una explicación. Se entienden fácilmente al leerlos y siempre nos invitan a la reflexión. Por ejemplo, en el valor del amor, dice: el odio suscita las peleas, el amor perdona cualquier falta. Es mejor un plato de legumbres con cariño que un buey gordo con discordia. Resaltando el valor de la prudencia, ya sabemos que la prudencia entra en todos lugares, en todas partes. Dice: en el mucho hablar no faltará el pecado, el que frena sus labios es prudente. Hoy la arrogancia, mañana la vergüenza, la sabiduría vive en los modestos. El hombre sin corazón denigra a su prójimo, el hombre prudente guarda silencio. El valor de la humildad. Uno aparenta ser rico, pero nada tiene. Otro ser pobre y tiene grandes bienes. Resaltando el valor incondicional de la amistad. Un amigo te querrá en todo momento, te ha nacido un hermano en previsión de días malos. La generosidad. El que es generoso se hace bien a sí mismo, el que es duro hiere su propia carne. El que tiene compasión del pobre le presta a Yahvé, este sabrá pagar su deuda. Uno reparte abundantemente y se enriquece, otro economiza y se empobrece. El valor del control o el autocontrol. El que menosprecia las advertencias saldrá perdiendo, el que observa los mandamientos será recompensado. El colérico comete disparates. El hombre reflexivo lo soporta todo. El que demora en enojarse da muestra de inteligencia. El que no se domina manifiesta su locura. El valor de la justicia nos dice: el fruto del justo es un árbol de vida. Los malvados serán arrancados antes de tiempo. Otro más: el justo recibe lo que merece en esta tierra, y más todavía el malvado y el pecador. Yahvé detesta los labios mentirosos, pero favorece a los que pronuncian la verdad. Quien siembra injusticia cosechará desgracia. La virtud de la paz nos aconsejan lo siguiente: la paz del corazón fomenta la salud, pero la envidia corroe los huesos. Más vale tener poco y temer a Yahvé que guardar tesoros y no tener paz. Más vale un trozo de pan seco en paz que una casa bien abastecida donde hay peleas. Qué importantísimo es un corazón en paz. La felicidad. Corazón contento, rostro radiante. Corazón triste, espíritu abatido. Para el infeliz todos los días son malos. El que tiene alegre el corazón está siempre de fiesta. El que encontró una esposa encontró la felicidad. Yahvé es el que le otorgó ese favor. Y hay consejos para cuidar nuestras finanzas. La fortuna que se adquiere de repente no dura. El que la administra a su ritmo la aumenta. Hay que ser bien ingenuo para servir de aval a otro y comprometerse en vez de otro. El rico domina al pobre. El deudor está a merced de su acreedor. Hay uno que decimos mucho: el hombre propone, pero Yahvé dispone. Que comúnmente lo decimos: uno propone, pero Dios dispone. Y así hay muchos que los vamos modificando, ¿verdad? De acuerdo a la región donde vivimos. Y que a veces desconocemos que tienen raíz bíblica. Hay muchas expresiones muy populares que utilizamos y ignoramos que tienen esta raíz. Por ejemplo, lo agarraron de chivo expiatorio, ¿verdad? Muy utilizada. Se lavó las manos. O la otra es: nadie es profeta en su propia tierra. O cuando vemos una persona buena, decimos: esa persona es un buen samaritano. O de contrario, si vemos una persona mala, es el lobo vestido de oveja. O también muy comúnmente mencionamos el Judas de la historia. Cargar con la cruz o cargar nuestra cruz. De todo hay en la viña del Señor. Y pues bueno, así son muchas expresiones que a lo largo de nuestra Biblia vemos.
Pues de verdad que increíble darnos cuenta que mucho de lo que hablamos coloquialmente en nuestro idioma o en cualquier otro idioma, no sé, pero mucho de lo que hablamos en español y muchos de los refranes que decimos o de sentencias o de cualquier así tipo de como dichos o cosas así, resulta que están ya en la Sagrada Escritura o vienen tomados de la Biblia. Esto de veras que me parece increíble. Muchas gracias, Rolando, por todo lo que nos estás platicando de Proverbios. Y además, así como que al principio que nos dijiste que bueno, que era la segunda parte, que ya empezaban los Proverbios de Salomón y demás, y los consejos. O sea, les digo que la verdad que Proverbios está lleno de temas que ni siquiera nos imaginamos. No nos tardamos, por favor, no se vayan, porque La verdad que yo no quisiera que este programa se acabara, ¿eh? Estoy aprendiendo muchísimo de este libro. Seguimos con este cuarto segmento, a ver qué nos tiene Rolando preparados para el cierre, porque siempre cierra así muy padre sus charlas. Entonces, bueno, pues adelante, Rolando.
Ya para terminar el programa, me gustaría leer un poema muy bonito que se encuentra al final del libro de los Proverbios. Es un poema en honor a la mujer perfecta. Dice: una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? Es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida. Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas. Como los barcos de los comerciantes, hace que su pan venga de lejos. Se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa. Tiene idea de un campo, ya lo compró, una viña que pagó con su trabajo. Se pone con ardor a trabajar porque tiene en sus brazos el vigor. Vio que sus negocios iban bien, su lámpara no se apagó toda la noche. Sus manos se ocupaban en la rueca, al uso sus dedos daban vuelta. Le extendió la mano al pobre. La abrió para el indigente. No le hace temer la nieve por los suyos, porque todos tienen abrigos forrados. Para ella se hizo cobertores y lleva un vestido de lino y de púrpura. Su marido es conocido entre los oficiales, porque se sienta entre los ancianos del país. Vende telas que ha teñido, hasta el comerciante le compra un cinturón. Va irradiando salud y dignidad. Mira con optimismo el porvenir. Lo que dice es siempre muy juicioso. Tiene el arte de transmitir la piedad. Atenta a las actividades de su mundo, no es de aquellas que comen sin trabajo. Sus hijos quisieron felicitarla. Su marido es el primero en alabarla. Las mujeres valientes son incontables, pero tú a todas has superado. El encanto es engañoso, la belleza pasa pronto. Lo admirable en una dama es la sabiduría. Reconózcanle el trabajo de sus manos. Un público homenaje merecen sus obras. Hermoso, ¿verdad? Aquí el libro termina pues haciendo un gran elogio a esta mujer juiciosa y prudente. Es la idea de aquel entonces, de aquella época de la feminidad. La esposa, madre y ama de casa irreprochable. La forma de este poema es hecha en acróstica, es decir, cada uno de sus versos inicia por una letra del alfabeto hebreo. Este poema también nos da mucha luz en nuestros días. Vemos cómo la mujer va recuperando el lugar que mucho tiempo se lo habían quitado. Creo que se le había negado. Y aunque algunas de las comparaciones quizás no sean tan actuales, el espíritu de este poema es muy, muy admirable. Lo convierte en una de las páginas más bonitas de la Biblia sobre la mujer. Y lo dice de una forma muy práctica y concreta. El poema va describiendo las múltiples y muy acertadas actividades de la mujer ideal. En ella reina la serenidad, la paz, la confianza y la prosperidad, la valentía, la habilidad, la fortaleza, la bondad, la pureza, la dignidad. Es la maestra sabia y amorosa. La presencia de esta mujer, su personalidad, su carácter, es enteramente entregada por el bien de su familia. Preocupada por todos, incluso hasta en los detalles más pequeños. Tiene mucha iniciativa, es muy asertiva dentro y fuera de su casa. Pues esta esposa compra y vende campos, comercia con lo que fabrica y adquiere también sus productos. Por eso ella representa la felicidad de su esposo y la alegría de sus hijos. Es prudente, es generosa. Con los criados se ve también favorecidos porque ella es una excelente administradora y también los necesitados reciben su ayuda. Mujer de donación total. Ese es por el fruto del amor que le tiene a su familia y a todo el pueblo. Estos son los valores que el poema nos muestra. No la belleza ni la apariencia externa. Quisiera terminar con un comentario que hizo el padre Raniero Cantalamessa, que fue predicador de San Juan Pablo II. Hace un comentario acerca de este poema. Dice: para conocer el auténtico y definitivo pensamiento bíblico sobre la mujer, hay que mirar a Jesús. Él no era, como hoy se diría, feminista. No hizo nunca un análisis o una crítica explícita de las instituciones y de las relaciones entre clases y sexos. En su misión, la diferencia entre hombre y mujer no tiene ningún peso. Ambos son imágenes de Dios. Ambos necesitan la redención. Pero por este motivo, precisamente, es capaz de desenmascarar las deformaciones que han llevado a someter la mujer al hombre. Jesús es libre ante la mujer. Esto le permite romper muchos prejuicios. Jesús no se niega a hablar con mujeres, a enseñarles, a hacer de ellas discípulas suyas. Resucitó, se muestra en primer lugar a algunas mujeres que se convirtieron de este modo en sus primeros testigos. De sus labios no sale nunca una palabra de desprecio y de ironía por la mujer, algo que era una especie de lugar común en la cultura de la época. Penetrada por la misoginia, la salud de la mujer es tan importante para Jesús como la del hombre. Por ello, muchos de sus milagros afectan a las mujeres. Me conmueve uno en particular, la curación de la mujer que desde hacía 18 años estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 10 y siguientes, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Inmediatamente se enderezó y glorificaba a Dios. Esa mujer encorvada, a quien Jesús le grita, quedas libre, y que puede levantar la cabeza, ver a las personas a la cara, ver el cielo, glorificar a Dios, sentirse también ella una persona, es un símbolo poderoso. No es solo una mujer, representa la condición femenina. Es esa innumerable cantidad de mujeres que no caminan encorvadas a causa de una enfermedad, sino por la opresión a la que han sido sometidas en casi todas las culturas. ¡Qué liberación! ¡Qué esperanza encierra este grito de Jesús! Uno de los hechos positivos de nuestra época es la emancipación de las mujeres, la igualdad de derechos. En la Carta Apostólica sobre la Dignidad de la Mujer, Juan Pablo II subrayó la contribución que la Iglesia quiere ofrecer a este signo de los tiempos. La mujer, como el hombre, tiene un aliado poderoso en este camino de auténtica liberación, el Espíritu Santo. Él mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios y nos da el verdadero sentido de nuestra dignidad y libertad. En hebreo, el nombre del Espíritu Santo, Ruá, es femenino, pero sin subrayar demasiado este hecho, es cierto que se dan una afinidad, una cierta complicidad entre el Espíritu Santo y la mujer. Él es llamado el Paráclito, que significa consolador, y espíritu de vida. Consolador y espíritu de vida, que calienta lo que está frío, sana lo que está enfermo, ¿Y quién mejor que la mujer comparte a nivel humano estas prerrogativas? Termino con dos líneas más. Se dice que la hija de un rey de Francia trataba muy duramente a su joven sirvienta. Un día, irritada, le dijo: ¿No sabes que soy la hija de tu rey? La joven le respondió con calma: ¿Y tú no sabes que yo soy la hija de tu Dios? Muchas gracias y que pasen buenas noches.
No, pues qué barbaridad. Qué increíble poema a la mujer. Qué bonito lo transmitiste, Rolando, con esa voz pausada y hablando de tantas cualidades de la mujer. Claro que, bueno, es muy importante decir que en el Antiguo Testamento valíamos menos que cero, nada. Entonces, que en Proverbios venga esa exaltación a la mujer es increíble. Y claro que no tiene una sola mujer tantas cualidades. O sea, está hablando de las mujeres en general. Porque, bueno, cuando los hombres están enamorados sí dicen que tenemos todas esas cualidades y más. Pero no es así. Con el tiempo te vas dando cuenta con la vida que no, las mujeres no podemos tener todas las cualidades, como tampoco los hombres pueden tener todas las cualidades. Yo creo que nada más Jesús, ¿verdad? Muchísimas gracias por terminar con este poema tan hermoso a la mujer del Antiguo Testamento, increíblemente precioso, porque cada cosa que dice es su exaltación a la mujer. Y también, pues, esto que estaba diciendo Rolando ya al último de Ranero Canta la Mesa, bueno, pues es un autor que tiene varios libros y que estuvo con su santidad Juan Pablo II. Entonces, si pueden adquirir por ahí algún libro, pues sería muy, muy bueno. Muchísimas gracias que estuvieron escuchándonos. Esperemos que estemos la siguiente semana. Gracias, Rolando. Gracias a todo el equipo que está siempre con nosotros. Y quiero decirles a todos los que nos escuchan que hacemos un esfuerzo muy grande, todo el equipo, los 14 o los 12 maestros que estamos, porque estamos haciendo lo mejor que podemos para que ustedes sigan teniendo algo fresco, algo nuevo, algo que conozcan más de la Sagrada Escritura y aparte, pues, de en esta modalidad que es grabación y intromisiones que hago yo y Roberto, el productor que está corrigiendo y cosas así, pero lo hacemos con mucho cariño para la gloria de Dios y para que todos conozcan más la palabra del Señor. Y bueno, nos despedimos diciendo: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo, y nos oímos la siguiente semana. Buenas noches.
Entonces agua viva brotarán.